Continúan en aumento los casos de contagio por coronavirus en Cuba. Ya hay 36 muertos.
Opositores y activistas cubanos denuncian en una carta pública la represión gubernamental en medio de la pandemia del COVID-19.
El Instituto Internacional sobre Raza e Igualdad pide al régimen cubano la libertad de las presas políticas.
Siguen en aumento los casos de contagio. Congreso de Estados Unidos está más cerca de lograr el acuerdo de ayuda millonaria para empresas y hospitales.
Mientras Estados Unidos cuestiona los datos ofrecidos por China sobre el inicio de la pandemia.
Países europeos comienzan a aligerar el confinamiento antes de las primeras señales de contención de la pandemia.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya está en el aire Radio Martí Noticias, la emisión informativa apertura de esta Radio Martí con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. A partir del próximo lunes tendremos cambio de horario. Estaremos saliendo al aire a partir de las 6 de la mañana, de 6 a 8, como siempre con Cuba y el mundo. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono sus voces informativas de siempre, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. A 1.087 aumentaron los casos de infectados de coronavirus en Cuba, con otros 52 nuevos casos detectados en pruebas realizadas a 1.616 pacientes en la última jornada, además de otros dos fallecimientos.
De esos 52 casos, 51 son cubanos y un extranjero procedente de Bolivia. 35 de ellos fueron contactos de casos ya confirmados. En 16 de ellos no se precisa la fuente de infección y uno tuvo contacto con viajeros procedentes del extranjero.
Con los dos fallecimientos de las últimas horas, asciende a 36 el número de muertes. Se reportan 9 pacientes en estado crítico y 11 en estado grave.
Mientras, el MINSAP informa de 2 evacuados y 285 altas médicas en total.
Cubanos dentro y fuera del país han hecho pública, entre tanto, una carta dirigida a la comunidad internacional denunciando la represión del régimen cubano en medio de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus y solicitan ayuda humanitaria para los más necesitados. Amado Gil tiene los detalles.
Con la intención de proteger al pueblo cubano ante la tendencia al agravamiento de una crisis que puede convertirse en tragedia nacional, organizaciones de la oposición cubana, de la prensa independiente y activistas dentro y fuera de la isla hicieron pública una carta abierta denunciando el aumento de la represión del gobierno cubano y el consecuente aumento del riesgo de contagio de la COVID-19. Entre los promotores se encuentra el representante de la UNPACU, José Daniel Ferrer García, que mostró su temor por el camino que va a la isla.
La situación puede ser muchísimo peor, que de hecho tememos, ¿no?, que esto pueda terminar en una tragedia, ¿no?, de grave consecuencia para todo nuestro pueblo.
La carta abierta bajo el título de Es hora de cerrar filas contra los contagios por coronavirus, la represión y la miseria, también solicita a la comunidad internacional ayuda humanitaria para el pueblo cubano. Un aspecto crucial, dijo en Miami otro de los firmantes, Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia.
Eso ha sido nuestra meta principal, a pesar de todo lo que dice el régimen de Cuba en contra de nosotros. El exilio es la primera fuente de ayuda humanitaria al pueblo de Cuba, a pesar del diferéndum irreconciliable desde el punto de vista político que existe con ese régimen.
El régimen, en su propaganda, hace ver que se preocupa por todos y en todo momento. En la práctica, eso es totalmente falso. La inmensa mayoría de los cubanos que sobreviven en condiciones muy críticas, muy difíciles, con muchas necesidades y carencias, eso no resultan en realidad favorecidos en lo más mínimo por la política de la tiranía.
La carta abierta exige la libertad inmediata de los más de 8.000 cubanos condenados por peligrosidad social predelictiva y de todos los presos políticos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos instó al régimen cubano a liberar a las prisioneras políticas cubanas, en especial en las actuales circunstancias creadas por la propagación del COVID-19 en la isla. Yolanda Huerga tiene en este reportaje las declaraciones del presidente de la organización que tiene su sede en Washington.
12 mujeres prisioneras o ex prisioneras políticas protagonizan la campaña Cubanas Libres Ya, que desarrolla el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, asentado en Washington, D.C.
La campaña también lo que busca es visibilizar cómo el gobierno cubano criminaliza a activistas de derechos humanos por delitos que no cometieron con base en el Código Penal, por ejercer el derecho a la libertad de expresión y de asociación. De hecho, la mayoría fueron acusadas de delitos como desacato o ataque a la autoridad.
Indicó el presidente de la organización, Carlos Quesada. Raza e igualdad subrayó la necesidad de que sea priorizada la excarcelación de las mujeres que están en prisión por delitos de opinión ante la propagación del COVID-19 por toda la isla.
Informes han demostrado las precarias condiciones de las cárceles cubanas y por qué el gobierno cubano no ha ofrecido asistencia médica a prisioneras y prisioneros políticos. Esa es la razón por la cual el 17 de abril Marta Sánchez, una de las prisioneras políticas, se declaró en huelga de hambre, ya que muchas de las prisioneras que estaban con ella fueron liberadas a raíz del coronavirus bajo libertad condicional y ella fue una de las que no fue liberada.
La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, pidió recientemente que toda persona detenida sin fundamento jurídico suficiente o por haber expresado opiniones disidentes, incluyendo los prisioneros políticos, sean puestos en libertad para disminuir la población penitenciaria. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
5 y 7. El presidente Donald Trump anunció anoche que pronto firmará una orden ejecutiva para suspender temporalmente la inmigración a Estados Unidos, lo que parece ser una escalada de los esfuerzos de la administración para combatir la pandemia de coronavirus e impulsar la economía, según dijo Fox News. En Twitter, Trump escribió: "A la luz del ataque del enemigo invisible, así como la necesidad de proteger los empleos de nuestros grandes ciudadanos estadounidenses, firmaré una orden ejecutiva para suspender temporalmente la inmigración a Estados Unidos". Los contornos precisos de la orden ejecutiva planificada no fueron claros de inmediato y la Casa Blanca no dio detalles sobre este anuncio del presidente.
Mientras tanto, el Congreso de los Estados Unidos está más cercano a lograr un acuerdo de 450 mil millones de dólares para ayudar a las pequeñas empresas y hospitales afectados por la pandemia de coronavirus. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
El presidente Donald Trump dijo en la conferencia diaria sobre el coronavirus en la Casa Blanca que esperaba que los negociadores del Congreso llegaran a un acuerdo pronto. Él dice que su administración continúa presionando al Congreso para que reponga el enormemente exitoso programa de protección de cheques que ha impactado a 30 millones de empleos y que esperan tener un acuerdo pronto. Espera que haya un voto en el Senado el martes. Republicanos y demócratas han estado luchando durante más de una semana sobre qué incluir en la cuarta ronda de estímulo financiero destinado a aliviar la pesada carga económica de la pandemia de coronavirus. Habían tratado de terminar el paquete el lunes, pero no pudieron finalizarlo en medio de continuos desacuerdos sobre, entre otras cosas, una estrategia de pruebas de coronavirus. El líder de la mayoría, Mitch McConnell, dijo que, dado a que esto es tan urgente, había pedido que el Senado se reúna nuevamente el martes. El líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, dijo que era posible una votación en la Cámara el miércoles. El Congreso estableció el programa el pasado mes como parte de un plan de alivio económico de coronavirus de 2,3 billones de dólares, pero este ya se ha quedado sin dinero. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Mientras varias agencias de noticias dan cuenta de que el asesor de la Casa Blanca, Peter Navarro, acusó a China de no haber dado a conocer datos sobre el comienzo de la infección del coronavirus porque quiere ganar la carrera comercial de crear una vacuna.
Los Estados Unidos, el país más afectado por la pandemia mundial, ha estado pidiendo que Beijing compartiera los primeros datos de la epidemia que comenzara en China.
Navarro declaró a la cadena de noticias Fox que una de las razones por las que no lo dieron a conocer es por la carrera en la que se encuentran para ser los primeros en desarrollar una vacuna que puedan comercializar al mundo entero.
Navarro agregó que aún así los Estados Unidos será quien gane dicha carrera, gracias a la directiva del presidente Donald Trump, por la que, bajo la dirección del Departamento de Salud y de Servicios Humanos, ya hay 5 importantes laboratorios de los Estados Unidos en la pista para llegar a la meta final.
Y mientras llegan buenas noticias de New York en cuanto a la pandemia, también llegan desde Europa. Europa empieza a aligerar con prudencia, eso sí, su confinamiento gracias a las primeras señales de contención de la pandemia del coronavirus. Ricardo Espinosa amplía.
Los gobiernos alrededor del mundo se enfrentan a un mismo dilema: ¿cómo y cuándo levantar el confinamiento por la pandemia del nuevo coronavirus? Alemania, por ejemplo, autorizó desde el lunes la apertura de la mayoría de las tiendas de menos de 800 metros cuadrados. Manuela Fischer-Hanses, dueña de una tienda de ropa, no podía ocultar su felicidad.
Los clientes llamaban, pero era solo cuestión de tiempo. La situación era tal que era la única forma de salvarnos de este virus. Estamos felices de estar hoy aquí.
Aunque, según el ministro de la Salud, la pandemia está bajo control y es manejable, la canciller Angela Merkel reconoció que la situación es frágil y mostró su enfado ante el incumplimiento creciente, a su parecer, de las normas de distanciamiento.
No debemos perder de vista que, a pesar de todo, estamos al comienzo de la pandemia. Estamos al principio, todavía no estamos del otro lado de la montaña.
Entre tanto, en Noruega, donde igualmente la pandemia parece bajo control, las guarderías reabrieron también el lunes, después de 5 semanas.
No quieres exponer a tus hijos a nada, a probar cualquier cosa, pero veo que otros países escandinavos han abierto sus escuelas, al menos Suecia, Islandia y Finlandia. Todos los gobiernos y expertos dicen que los niños no están realmente tan expuestos al virus, así que confiamos en eso y veremos cómo va.
Varios países como Italia, Francia y España registran una disminución del número de enfermos y de decesos por la pandemia del COVID-19. Pero el desafío para salir del confinamiento es enorme: relanzar la actividad y contener los riesgos de avalancha de gente para evitar un resurgimiento del brote. Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Y a las 5:13 terminamos este segmento informativo con la referencia a lo que se ha venido diciendo acerca de lo que ocurre en Corea del Norte. Por ejemplo, el gobierno de Corea del Sur está indagando los reportes de medios estadounidenses, que se basan incluso en informes de inteligencia, que señalan que el mandatario norcoreano Kim Jong-un está en condiciones delicadas de salud después de una cirugía. Funcionarios del Ministerio de Unificación y de los Servicios de Inteligencia de Corea del Sur manifestaron que no podían confirmar el reporte por el momento. La cadena CNN atribuyó la información a un funcionario estadounidense no identificado que dijo que Kim Jong-un estaba en grave peligro después de una cirugía no especificada. El Ministerio de Unificación surcoreano dijo que no podía confirmar otro reporte de Daily NK que citó fuentes anónimas para reportar que Kim se recuperaba de una cirugía del corazón en Pyongyang y su condición estaba mejorando. Las conjeturas sobre la salud de Kim Jong-un comenzaron después que faltó a la celebración de su difunto abuelo y fundador del país, Kim Il-sung, el 15 de abril. A las 5:14 ya tenemos la información del tiempo, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Rafael. Un saludo para ti, Joan, Maite, Teo y bueno, y todos los amigos de Radio Martí. Bueno, Rafael, mucho calor para Cuba esta mañana, poca nubosidad. En la tarde, parcialmente nublado, con lluvias muy aisladas desde Mayabeque hasta Villa Clara. Las máximas estarán entre los 33 y los 36 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa sur, pero mar tranquilo en la costa norte. Bueno, esperando Alborada, Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada, Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda, Guajira.
Alborada Guajira. Alborada Guajira, muy buenos días a los oyentes de Radio Martín Noticias y sobre todo este segmento que tan gentilmente atiende nuestra colega Maite Rodríguez. Buenos días, Maite.
Buenos días, Sisto. Buenos días a este equipo. Buenos días a Cuba. Gentilmente yo no sé tanto, pero con un gusto, sí, con mucho
bueno,
gusto, de verdad.
Está incluido, está incluido.
Gracias, Sisto. De verdad que trabajar aquí y trabajar con ustedes y hacer que los campesinos cubanos se sientan escuchados, atendidos de alguna manera y sientan que su voz llega a toda Cuba a través de Radio Martí, pues es un gran placer. Y vamos a darle hoy una repasadita a eso que Juan Luis Guerra llama el costo de la vida.
Se pueden comer
una libra de arroz y una cuarta de café.
A nadie le importa qué piensa usted.
Será porque aquí
no hablamos inglés.
Ah, ah,
es verdad.
Ah, ah,
es verdad.
Ah, ah,
es verdad.
Do you
understand?
Do you? Si la gasolina sube otra vez,
el peso que baja ya ni se ve.
Y la democracia no puede crecer.
Si la corrupción juega de
piensa usted,
será porque aquí
no hablamos francés.
Ah, ah,
bupale,
ah, ah,
bupale,
ah, ah,
bupale,
ah, ah,
no me sientes.
Somos un agujero en medio del mar y el cielo, 500 años después, una raza encendida, negra, blanca y taína, pero
pues sí, el costo de la vida. En Cuba el costo de la vida cada día va más arriba, se disparan los precios de todo, del café, del combustible, el precio del pan, de las cosas en el mercado negro. Y por supuesto el desempleo es una cualidad, ¿no?, que avala todo esto. El desempleo, que en el caso de los campesinos cubanos muchísimas veces está causado por el abandono de las tierras, por la falta de una visión clara del gobierno para hacer producir mejor esa tierra de Cuba que es tan fértil. Y muchísima gente está en Cuba en este momento pensando cómo se las puede arreglar para sacar adelante a la familia y sacar adelante su trabajo, dado que hay gente que está siendo desempleada. Yo creo que en diferentes lugares de Cuba, no solamente, digamos, en los centros de mayor producción, como puede ser Pinar del Río, en el caso del tabaco, Oriente, en el caso del café. Yo creo que en todas las provincias de Cuba y a lo largo de la isla, de toda la isla, el problema puede ser el mismo. Rolando Pupo Carrerero, desde Pinar del Río, nos cuenta cómo es esta historia.
La mano de obra está muy preocupada. Hay muchas personas desocupadas porque, como no se ha podido sembrar todo el tabaco, hay mucha gente que viven de jornalero con los campesinos y están muy preocupados porque simplemente no hay trabajo. Por lo general aquí se paga el campesino que es propietario de la tierra, bueno, entre comillas, le paga al jornalero, pero el mayor problema es que hay muchas personas desocupadas porque simplemente no tienen trabajo en el campo porque no hay tabaco sembrado. Ahí estamos reunidos varios jornaleros, varios campesinos. Muchas personas jóvenes estaban planteando este interrogante. Ellos decían, ¿qué nos vamos a hacer? Porque ahora no tenemos trabajo y tenemos hijos que mantener, tenemos una familia que mantener, sin embargo no vemos una vía de escape a este problema. Entonces la situación es bastante seria porque si nosotros tomamos en cuenta que Pinar del Río, prácticamente el 90% de Pinar del Río es tabaco, porque el tabaco es el principal cultivo y la principal fuente de empleo en Pinar del Río, ya te darás cuenta que hay mucha gente desempleada que no tienen otra cosa de qué vivir.
Ese es otro dilema que existe ahí en Cuba. No hay trabajo en la ciudad, pero no hay trabajo en el campo. Los del campo entonces no pueden irse a la ciudad. ¿Qué hacer?
Es difícil, Sisto. Si uno pone el foco, ¿no?, en que este campesino está hablando de un lugar que es emblemático para la producción de tabaco de Cuba, que la campaña apenas empieza, y es el cultivo o el producto que más se vende en el extranjero, el buque insignia, ¿no?, de la economía cubana, en cierta medida, es el tabaco que se vende en todo el mundo. Bueno, pues si esto ocurre allí, ¿qué no pasará en otros lugares donde los cultivos menores tienen menor importancia? Es dramático pensar que estás trabajando para no saber si puedes puedes mantener a tu familia si vas a cobrar. Muchos están endeudados porque el Estado no les paga lo que tienen atrasado. Hace un año hay producciones que no se acaban de poner al día con los pagos a los campesinos. Sin embargo, las multas están ahí, la represión está ahí. La compra en el mercado negro de los productos que tienen que comprar, muchos de ellos gastarse el dinero para poder mantener la producción, gravita sobre los campesinos cubanos. Efraín Rodríguez también, desde Minas de Matahambre, que está muy cerca de este lugar también, en Pinal del Río, pues también nos está hablando del desempleo en este zona.
Minas es un pueblo donde siempre fue la industria minera fue la que se desarrolló. O sea, en el 92 fue cerrada por problemas financieros. Se determinó que no se podía seguir extrayendo la producción de cobre. Y bueno, realmente el pueblo ha sufrido desde entonces una fractura en lo que es la parte de financiera. Aquí existen, a raíz del cierre de las minas, se desarrolló la producción de tabaco. Se montaron unas escogidas aquí en el pueblo de Minas, Santa Lucía, Cabeza, Sumidero, y más o menos se les fue dando empleo a las mujeres que quedaron desempleadas, porque en esta industria minera había un personal de más de 1,000 trabajadores, y el resto de los hombres fueron unas opciones de trabajo fuera de la provincia, en La Habana, en Noa, en Oriente, donde se le diera la posibilidad de trabajar y salieron del pueblo. Incluso hoy por hoy, que se han normalizado algunas fuentes de empleo, tanto del sector agrícola como del sector no estatal, hoy continúan un grupo grande de trabajadores fuera del municipio, en la industria de la eléctrica, en la industria del gas, en algunas industrias, buscando un sustento.
Eso, buscando un sustento. Eso lo define todo, Sisto. Es la búsqueda del hombre en cualquier lugar del mundo, ¿verdad? El sustento de cada día. Y en el caso de Cuba se hace mucho más difícil, porque hablábamos que los campesinos están desamparados, ni siquiera tienen leyes que protejan su situación, ¿no? Los abogados que a veces uno consulta, en el caso de los campesinos, cuando tienen una demanda que plantearle al gobierno, pues me dicen, pues están desamparados porque efectivamente muchos de ellos desconocen sus derechos y cuando los intentas poner en práctica, los poquitos que tienen, son bloqueados porque saben que pueden entonces ser sancionados, ¿no? Al retirarle las tierras que tienen en usufructo, los permisos de trabajo, al no darle las patentes, como le llaman ellos en muchos lugares. Es una situación bien difícil.
Ahí es donde se ve que la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, que supuestamente debe proteger a los campesinos, no es más que una entidad estatal que responde a las disposiciones y a las irregularidades del sistema.
Sigue siendo una entidad parásita, en la realidad, que está una figura que no es decorativa, porque si fuera decorativa no hiciera nada, pero en este caso la ANA lo que hace es entorpecer el trabajo del campesino. Tomás Cardoso, un colega nuestro de aquí de Radio Martí, también preparó una serie de entrevistas sobre el estado o el abandono en que están las tierras en Cuba en este momento.
Más de 12,000 campesinos cubanos al cierre del 2019 permanecen a la espera de una autorización de las autoridades gubernamentales para explotar tierras solicitadas en usufructo, informó un funcionario del Ministerio de la Agricultura. Desde Bayamo, en la provincia de Granma, el agricultor Emiliano González comenta que esas tierras son entregadas en las peores condiciones y el gobierno no ofrece insumos y recursos para hacerlas productivas.
Existen muchas de esas tierras en las condiciones deplorables por las plantas invasivas, llámese marabú, aroma, que prácticamente necesita mucha inversión, y es cierto que los campesinos en Cuba no tenemos la economía necesaria ni los insumos para realizarlo. En esto también está la poca importancia que le ha dado el gobierno a la producción agropecuaria.
En Quemado de Güines, el campesino Iván González expresa que el gobierno prioriza en la entrega de tierras a militares y funcionarios del Estado.
Cae siempre las mejores tierras más fuertes, la tiene el propio ejército. Se le ha entregado a partidarios del régimen tierra limpia, en muy buen estado, hijo de militares, esto es hijo de gente del gobierno, del partido, entonces sobre eso hay corrupción. Ese pedido tierra perdido, lejano, es el que ellos quieren dárselo a la gente de la calle, pero nunca con una buena voluntad.
Desde Mayarí, en la provincia de Holguín, el especialista en temas agrícolas, Osmel Ramírez Álvarez, explica que el Estado no libera las tierras, pero tampoco le pone dinero a la agricultura.
Se debe a la traba burocrática de la liberación de la tierra. Hoy en día no se le está poniendo el dinero a la agricultura y es la realidad. Incluso el tabaco, que es el más priorizado de todos, tiene su debilidad de suministro en este momento.
En entrevista con el diario Granma, Eddie Soca Baldoquín, director de Suelos y Control de Tierra del Minagri, reconoció que esa institución no cuenta con los insumos y tecnologías necesarios para una eficiente explotación de la tierra. Por tanto, muchos campesinos ven limitados los rendimientos productivos.
Si el MINAGRE no cuenta con esos recursos, el MINAGRE, que es una institución, el Ministerio de la Agricultura en Cuba, ¿con qué pueden contar los campesinos que apenas tienen con qué respaldar sus producciones y con qué darle de comer a sus animales o establecer un regadío en una zona de cultivo, desviar el curso de un pequeño arroyuelo para poder combatir la sequía? O sea, es difícil en condiciones muy extremas, en condiciones de carencias y de privación de derechos, hacer prosperar cualquier iniciativa individual, cualquier negocio pequeño que uno quiera poner en práctica. Por eso los gobiernos dictatoriales dependen mucho de las medidas restrictivas, para que la gente dependa entonces de ellos a su vez. Es un círculo vicioso sobre el que hemos hablado muchas veces, que la única solución puede estar en lo que diría Willy Chirino, ¿no?, en esta canción con la que vamos a despedirnos hoy: libertad.
Todos nos damos la mano
para pedir libertad. El que no la tiene, no tiene nada.
Oye, mira, no tiene nada.
El que no la tiene, no tiene nada.
Y si tú no la tienes, ve y búscala.
El que no la tiene.
El próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
muestran fotos y videos.
Cae red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Porque se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980, los 7335, los 6030 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Después de mucha controversia, de comentarios que van y vienen, el gobierno de Argentina ha reconocido que una brigada médica cubana llegará pronto al país para ayudar en las labores de contención a la pandemia de coronavirus. Hay sectores de la sociedad argentina que se oponen a la presencia de médicos cubanos, a la presencia de médicos extranjeros en sentido general, pero algunos profesionales argentinos insisten en el hecho de que los médicos cubanos tienen poca formación. Estaremos con detalles sobre este tema en esta segunda media hora. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero allá en la sala de redacción, y aquí en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. En Cuba, residentes de barrios marginales que no tienen libreta de racionamiento, que llegaron y pusieron, o sea, el famoso llega y pon, se encuentran entre los más vulnerables para obtener alimentos, claro está, en medio de esta grave crisis provocada por el coronavirus. Tomás Cardoso tiene alguna información sobre este tema.
El gobierno cubano informó que debido a la pandemia del coronavirus quedan racionados muchos alimentos que hasta ahora se vendían de forma liberada en las tiendas recaudadoras de divisas. Esto con el propósito de evitar la aglomeración y el acaparamiento de productos. Con la medida, los cubanos ahora tendrán que enseñar la tarjeta de racionamiento en esos mercados. Cubanos entrevistados por Radio Martí en varias provincias alertan sobre la situación de estas personas que viven ilegalmente en esos territorios, donde muchos de ellos, al no tener libreta, están siendo excluidos de obtener los alimentos. Desde La Habana, el periodista independiente Vladimir Turró dice que a esas personas les queda el mercado negro, donde se triplica el valor de los alimentos.
Las mismas circunstancias que están enfrentando ahora con el tema de las pesquisas, que prácticamente no llegan a esas comunidades porque son ilegales, la misma dificultad que enfrentan estas personas para adquirir el pomo de cloro que están ofertando también por la bodega, pero como no cuentan con una libreta, no pueden tener ese pomo de cloro.
En la ciudad de Santi Espíritus, muchos de estos ilegales han acudido a las instituciones del Estado sin éxito, destaca el también comunicador Adriano Castañeda.
Hay también muchas personas del oriente del país que todavía no están censados. El gobierno está hablando de qué está haciendo, pero realmente las personas siguen desamparadas por esta situación.
Y en Santa Clara, el activista de derechos humanos Guillermo del Sol dice que estas personas no existen para comercio interior.
Por ejemplo, en barrio Los Alevines, ahí viven las personas que le pagan al propietario para que lo incluyan en la dirección y poder hacer el cambio de dirección, pero que no tienen una libreta ni están suscritos en el registro de comercio interior.
El director de la revista La Hora de Cuba, Henry Constantín, comenta que en la ciudad de Camagüey hay muchos llega y pon, y él espera que ahora el gobierno haga una excepción.
Son barrios completamente ilegales, que están siempre bajo amenaza de desalojo. ¿Cómo acceden a las escasas ayudas estatales?
Holguín es la segunda provincia más poblada de Cuba, y el traumatólogo Ramón Zamora concluye que las medidas las impuso el régimen por el déficit de alimento que tiene el país.
Es bastante lamentable la situación. Una inmensa mayoría de personas están fuera de núcleo.
La ministra de Comercio Interior, Bexy Díaz, informó que desde el próximo 30 de abril se entregarán por núcleos 10 onzas de chícharos y una libra de pollo. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, apoyan los cubanos que están dentro de la isla y fuera también una declaración online que se opone a la censura del gobierno cubano en la Internet a través del decreto ley 370. Yvette Pacheco entrevistó a dos de las firmantes y preparó el siguiente reportaje.
Periodistas independientes e integrantes de la sociedad civil cubana no oficialista piden la derogación del decreto ley 370, conocida ya por la ley Azote. Con ese fin promueven una campaña en la Internet dirigida a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado de Cuba. Radio Martí pudo conversar con la vocera de la iniciativa, la periodista independiente Camila Acosta, quien ha sido multada bajo el decreto ley 370.
Están dirigidas a la Asamblea Nacional del
al Poder Popular o al Consejo de Estado, porque son los organismos, las instituciones nacionales que tienen la facultad de derogar el inciso I, artículo 68, el decreto ley 370 y de cumplir con toda esa serie de exigencias. La vamos a presentar físicamente cuando se reúnan todas estas firmas.
Para ser firmada, la petición se encuentra en la plataforma virtual abas.org.
También lo subimos a las redes sociales en que creamos para eso.
La declaración comienza diciendo: en medio de la crisis por el coronavirus, la seguridad del Estado cubana ha amenazado, multado y decomisado equipos de trabajo a varios periodistas independientes, reporteros, comunicadores y ciudadanos cubanos en general, a los que, según la artista de la plástica y una de las firmantes, Tania Brugueras, el gobierno de la isla quiere convertir en disidentes u opositores. Así lo afirmó desde La Habana a Radio Martí.
Este gobierno quiere convertir a los 11 millones de cubanos en disidentes y opositores, porque la gente que hace las cosas de buena fe hace las cosas porque piensa que es su deber ciudadano. Aquí la gente está diciendo lo que ve y te penalizan por decir la verdad.
Recientemente, la periodista Mónica Baró, premio Gabo 2019, fue multada por el decreto ley 370 o ley azote con 3,000 pesos equivalentes a $120. El documento expresa: los azotados nos negamos a pagar las multas, exigimos la devolución de los equipos confiscados y el dinero a quienes han pagado y la libertad del periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Otro periodista independiente, Rolando Rodríguez Lovaina, ha denunciado a través de Radio Martí el hackeo, la piratería a su cuenta de Twitter, un hecho al cual le han precedido otros, como el robo de su crédito de Internet y la prohibición de entrada de recargas a su teléfono celular. Rodríguez Lovaina, director de la agencia de prensa independiente Palenque Visión, asegura que la compañía Etexa no le ha dado explicación de lo ocurrido.
El 26 de marzo me hackearon mi cuenta Nauta, esa cuenta que tienen todos los cubanos para poder tener acceso a la Internet a través del contrato de Etexa. Ahí tenía como 200 horas, me la vaciaron y Etexa no sabe dar una explicación de esto, desde luego. Posteriormente volví a hacer recarga de la cuenta para transferir dos veces a mi colega Alexander Rodríguez, Dante Esteban, allá en Holguín, y a él le vaciaron la cuenta. Esta transferencia también se la vaciaron completo. Fíjate, eso en marzo inició este proceso, además de no permitirme la entrada de recarga de promoción esta internacional a mi celular. Me recargan y no entran porque sencillamente acá no lo permite. Y como bien reflejado, estaba trabajando hace apenas unas noches y veo que me mandan un código de verificación. Este código te lo envía precisamente el mismo portal de Twitter cuando intentan entrar a tu cuenta y se suman la aplicación de la 370 a dos de los reporteros de Palenque Edición. Yo creo que a través de todos estos años, todo el trabajo que ha realizado la prensa independiente, tocando puntos que ellos consideran sensibles porque desacredita la política de su revolución. Precisamente eso es lo que está viviendo el pueblo cubano.
En un informe semestral dado a conocer en el mes de abril, la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, señalaba el hackeo a las cuentas personales de periodistas independientes como una de las violaciones a la libertad de expresión en Cuba.
Y mientras, 8 días lleva detenido ya el activista Yuselín Ferrera Espinosa, es integrante de la Unión Patriótica de Cuba, está acusado de supuesto atentado en la primera estación policial conocida como Micro 9 en Santiago de Cuba. Allí se encuentra detenido. Así lo confirmó a Radio Martí el opositor Ovidio Martín Castellanos, coordinador nacional de la UNPACU.
Todavía aún permanece allí en esta unidad número 1, en la unidad Micro 9, no se le ha dado ninguna medida cautelar, lo mantienen aislado, la familia no ha podido tener contacto, los instructores allí no le han podido dar una razón sólida de que es la situación legal de él. La madre es muy preocupada porque en medio de su estancia y tratando de saber la situación de su hijo, ha tenido información como que han habido ahí sospecha de casos del COVID-19 y ella está muy preocupada con eso, que vaya a ser contagiado. Verdaderamente sabemos que en esos lugares, calabozos, las condiciones son totalmente infrahumanas, hacinados uno encima de otro. Él no ha hecho delito, él hizo manifestación pública en descontento por las violaciones cometidas de la policía llamada Nacional Revolucionaria. Creo que vive en un edificio, dice José Martí, vive en el tercer piso, él estaba abajo. Había un grupo de jóvenes, ahí llegó la policía, empezaron a pedir carnet de identidad. Él le dijo que su carnet lo tenía en la casa y cuando él se dispuso a tratar de irlo a buscar, los policías en forma de compuesta le partieron para arriba para tratar de aguantarlo. Empezó a manifestarse con consignas antigubernamentales de las violaciones que ellos estaban cometiendo y así es donde se lo llevan detenido y entonces quieren aplicarle este falso delito de atentado.
Testimonio del opositor Ovidio Martín Castellanos acerca de las acusaciones contra la activista Yuselín Ferrer Espinosa, miembro del UMPACU. Mientras la sociedad cubana está realmente indignada ante la presunta violación la semana pasada de dos adolescentes residentes en Marianao, La Habana, por parte de dos agentes de la policía. Ariane González conversó con Martabella Tamayo, miembro de la Red Femenina de Cuba, quien expresó, claro está, su preocupación.
Ha causado indignación dentro de la población cubana la noticia sobre la presunta violación de dos adolescentes por parte de dos policías en activo. Las adolescentes residen en el barrio de Indaya, que es un asentamiento ilegal del municipio de Marianao. La denuncia se conoció a través de las redes sociales. Ante los hechos de violencia de género, la Red Femenina de Cuba expresó su preocupación a Radio Martí. Así lo indicó Martabella Tamayo.
En menos de 6 meses de iniciado el 2020, hemos visto varios casos de violaciones y principalmente a menores, pues nos preocupa también que son niñas de la raza afro, porque esos barrios, esas comunidades, son comunidades donde habita la pobreza, las jefaturas familiares, todas sobre la mujer. Son barrios que están en la periferia de La Habana, barrios donde hay una pobreza extrema. También nos preocupa que no existe una ley de género que defienda a las mujeres víctimas de violaciones o las violencias de género existentes en Cuba. Desde el 20 de septiembre estamos en nuestra campaña pidiendo y exigiendo una ley de género.
En plena pandemia del coronavirus en la isla, el régimen castrista ha resaltado el papel que desempeña la policía en hacer cumplir las medidas de prevención para contrarrestar la propagación. Como en otras ocasiones, la prensa oficialista niega los hechos de violencia de género y es la sociedad civil, el uso de las redes sociales y la prensa independiente lo que permite que estas denuncias se conozcan. El gobierno cubano ha demostrado una falta de disposición para introducir una ley que tipifique como delito la violencia contra la mujer y aplazó hasta 2028 la decisión de la Asamblea Nacional del Poder Popular de no darle curso a una solicitud de ley integral contra la violencia de género en Cuba. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Iván Acosta, dramaturgo y cineasta cubano, exiliado en Nueva York, realizó a comienzos de la década de 1980 el largometraje de ficción Amigos, que a modo de comedia narra las aventuras de un Marielito y los amigos que encuentra en Estados Unidos.
¿Cómo yo me involucro en la cosa del Mariel? Pues yo estaba en Miami, tenía que estar fuera del Versalles, ahí en la calle 8. Llega un carro y se bajan estos cuatro individuos, cuatro jóvenes, y se baja este señor con ellos. Todos pidieron un cafecito. Yo me le acerco a uno de ellos y le pregunto, ¿ustedes son de los refugiados que acabaron de llegar ahora a Cayo Hueso? Y uno de ellos me dice, oh sí, hay mucho más. Y el señor que venía con ellos me dice, vienen miles y miles. Resulta ser que el señor ese era Napoleón Mirabeau, que era un personaje muy importante en las negociaciones que se hicieron entre el gobierno de la tiranía cubana y el gobierno del presidente Jimmy Carter. De ahí en adelante fue que me dio la idea de producir una película sobre Mariel. Y conversando con mi amigo, el productor Marcelino Millares, decidimos hacer Amigos, una película dedicada al Mariel, basada en la llegada de uno de los refugiados a Miami y toda su vicisitud, el rechazo, la paranoia que se creó, porque como todo mundo sabe, dentro de los barrios que sacaron de Cuba a más de 1.120.000 refugiados, venían delincuentes, personas muy locas y algunos muy, pero muy peligrosos. Entonces la película Amigo la hicimos como una contesta a Scarface. De hecho, en el Miami Herald de aquella época salió un cintillo en el front page que decía, Amigos, la otra cara de Scarface.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Buen tiempo se pronostica para Cuba, también para el sur de la Florida. Lázaro Domínguez tiene los detalles. Lázaro.
Rafael, sí, la cuestión es que un amplio centro de altas presiones domina totalmente las aguas del Atlántico, desde las costas de África hasta las Bahamas, Cuba y el sur de la Florida, provocando condiciones del tiempo muy estables y vientos con muy poca fuerza, favorables para el registro de temperaturas muy altas. En consecuencia, para Cuba, esta mañana poca nubosidad, por la tarde parcialmente nublado, lluvias muy aisladas desde Mayabeque hasta Villa Clara. Las máximas estarán entre los 33 y los 36 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en toda la costa sur, pero mar tranquila en la costa norte. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció en la noche de ayer lunes que debido a las consecuencias de la pandemia de coronavirus en el país, firmará una orden ejecutiva para suspender temporalmente la inmigración a los Estados Unidos.
Toronto. Las autoridades canadienses investigan los detalles del peor tiroteo en la historia del país, en el que un hombre armado asesinó durante el fin de semana al menos a 18 personas. Otras fuentes hablan de 19, aunque la policía advierte que, como es lógico, la cifra puede aumentar en las próximas horas.
Buenos Aires. El juez Lisandro Fassmann declaró la inconstitucionalidad de la medida decretada por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires que prohíbe circular sin autorización a los mayores de 70 años durante el aislamiento social con motivo de la crisis de la pandemia del COVID-19.
Europa.
Londres. La reina Isabel II cumple hoy martes 94 años, pero sin celebraciones especiales, al estar confinada en el castillo de Windsor a las afueras de Londres por la pandemia de COVID-19.
Roma. El presidente del gobierno italiano Giuseppe Conte anunció que a fines de esta semana comunicará el plan de reapertura del país ante la pandemia del coronavirus y que prevé que comience a aplicarse a partir del 4 de mayo.
Madrid. El Boletín Oficial del Estado publicó hoy la prórroga a partir de esta medianoche y hasta el próximo 15 de mayo de la restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen con motivo de la crisis del coronavirus.
Asia.
Sydney. El primer ministro australiano Scott Morrison reiteró hoy martes la importancia de que se realice una investigación transparente sobre el origen del COVID-19 que, según los expertos, brotó en la ciudad china de Wuhan.
Tokio. Un integrante de la tripulación de un crucero italiano atracado en la ciudad japonesa de Nagasaki dio positivo en una prueba de COVID-19. Se están realizando pruebas a quienes estuvieron en contacto con él.
Seúl. El gobierno surcoreano evitó pronunciarse sobre informaciones aparecidas en las últimas horas que apuntan a que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, pudo haberse sometido a una operación de corazón y que incluso estaría en estado grave.
Oriente Medio.
Jerusalén. Benjamín Netanyahu y Benny Gantz sellaron un acuerdo de gobierno que saca a Israel de un bloqueo político de más de un año y que permitirá al actual primer ministro mantenerse en el cargo un año y medio más, mientras enfrenta un juicio por corrupción.
Teherán. El gobierno de Irán reclamó la retirada de las fuerzas norteamericanas de la región del Golfo Pérsico tras un reciente incidente y reiteró que su presencia en la zona es ilegítima.
Riad. Amnistía Internacional informa que Arabia Saudí efectúa más ejecuciones que nunca en contra de la tendencia global que cerró el año 2019 con la inédita cifra de 189 casos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy seguiré informándoles por qué en ningún país libre se cree en las estadísticas de la dictadura cubana. Debo recordarles que cuando Estados Unidos invadió la isla de Granada, entre los documentos que ocuparon las tropas norteamericanas estaban unas instrucciones del desaparecido dictador cubano Fidel Castro de cómo mantener siempre dos estadísticas, la verdadera para conocimiento interno de los líderes comunistas y otra falsa para engañar a las organizaciones de opinión pública internacional. Esta práctica continúa en Cuba. Les doy una información para que la analicen. Desde que Cuba comenzó a admitir que tenía casos de coronavirus, apareció una cifra misteriosa que yo constantemente menciono, que nunca han dicho de qué se trata, que nunca han dado una explicación. Y yo he venido compartiendo con ustedes esa preocupación y cómo se ha manipulado esa cifra. Me refiero a esos que los vigilan en sus casas, lo que llaman atención primaria de la salud. La semana del lunes 6 de abril decían que eran 36.000, el día 8 eran 15.000, 21.000 menos en apenas 3 días. El 14 de abril, Cuba Debate informó que solo eran 8.360 los vigilados. ¿Qué pasó con esa gente? ¿Por qué los monitoreaban? Ninguno dio positivo. ¿Por qué el silencio absoluto de la dictadura sobre estos cubanos monitoreados en sus casas? Un día lo sabremos, porque entre cielo y tierra no hay nada oculto, aunque los que lo ocultan sean los comunistas cubanos. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Qué bien, ¿eh? Afortunadamente contamos de nuevo con los comentarios de la doctora Aileen Marty, quien ha estado refiriéndose al coronavirus en las últimas semanas. Hay diferentes tipos de coronavirus, según nos dice la doctora Martín.
Bueno, el coronavirus no es una cosa. Hay muchos diferentes coronavirus. Es una familia entera de viruses y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus, y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos. Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, no, más que nada te dan catarro que no son significantes, pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brinca, muchas veces muy agresivo, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica contra y por eso se ven problemas. Esa es una razón por la cual se ven problemas. Encima de eso, muy problemático, este nuevo coronavirus, porque es tipo beta, no se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó de murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS, pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y este es el peligro más grave de este nuevo virus, es que es mucho más contagioso que los anteriores.
A las 5:54 recibamos a través de la línea telefónica a Edemio Navas con los deportes. Buenos días, Edemio.
Buenos días, muchas gracias, maestro. Un saludo para ti, para todos nuestros oyentes en Cuitra Bella. Buenos días también para Maite, Teudi y a el gran campeón, Johan, ¿verdad?
Sí, ¿cómo no? Sí.
Le decimos el gran campeón.
Representante.
A propósito de grandes campeones, Cuba a lo largo de la historia de Juegos Olímpicos ha dado a muchos titulares, entre ellos el esgrimista Ramón Fon, Teófilo Stevenson desaparecido, Miguel López y el judoka Héctor Rodríguez. A propósito, ya que estamos tocando el tema de los Juegos Olímpicos, ayer lunes el Comité Olímpico Internacional, COI, reconoció, de acuerdo con la actual reglamentación de la Agencia Mundial Antidopaje, WADA, los deportistas que no hubieran podido participar en los Juegos Olímpicos de Tokio este año, por estar suspendidos por doping, cuya sanción concluya antes de las nuevas fechas olímpicas, que serán en julio y agosto del próximo año, podrán intervenir en la cita olímpica japonesa, si es que en definitiva se realiza en el 2021. Las sanciones son cronológicas y no para eventos específicos, señaló la página web de la AMA, del Comité Olímpico Internacional. La AMA, como el organismo regulador global antidoping, ha declarado que, según las reglas actuales, las sanciones por doping son cronológicas y no específicas, como señaló el COI ayer lunes. Y bueno, lamentablemente murió un joven futbolista en su casa. El integrante del equipo Lokomotiv Moscú estaba en su casa y, bueno, murió ayer lunes de insuficiencia cardíaca. Padecía del corazón, según informó uno de sus entrenadores. Me refiero a Innocenti Samobalov. Una pena por el chico. Es una gran tragedia, señaló un comunicado del equipo Lokomotiv, que sabían de sus problemas con el corazón. A algunas concentraciones lo iba, dijo el técnico de Lokomotiv, Andrei Talalaev, al canal de televisión Match TV. A su vez, culpó al propio jugador de lo ocurrido, aduciendo que cuando entrenaba con el resto del equipo, todo decía que estaba bajo control y hablando bueno con los médicos y tenía esta situación del corazón. Y bueno, la Organización Coreana de Béisbol anunció ayer lunes que se convertirá en la segunda liga profesional que iniciará la temporada en el presente año, luego del estallido y expansión de la COVID-19 por todo el mundo, que comenzó a finales del pasado año en China, después de que así lo hiciera la Liga Profesional de Taiwán recientemente, hace poco más de una semana. En los próximos días se espera que la Liga Profesional de Corea del Sur, donde han jugado varios cubanos, se reúna para confirmar y anunciar la fecha de inicio de su evento anual, que contará con la presencia de varios peloteros latinoamericanos. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Mario Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Organizaciones opositoras cubanas piden unidad y apoyo internacional ante la represión desatada en la isla y los riesgos de contagio por el coronavirus.
Cientos de firmantes respaldan una petición para derogar el decreto ley 370 en Cuba.
Estados Unidos denuncia las detenciones arbitrarias contra el personal de salud en Venezuela.
Presidente Trump anunció que suspenderá temporalmente la inmigración a Estados Unidos por el coronavirus.
En México, el Senado aprobó una ley de amnistía para descongestionar las cárceles debido al coronavirus.
La ausencia de Kim Jong-un reaviva las dudas sobre su estado de salud.
Y Benjamín Netanyahu y Benny Gantz firman un acuerdo para formar un gobierno de unidad en Israel.
Radio Martí Noticias.
Ya escucharon los titulares de las principales informaciones que tendremos en esta hora, de 6 a 7. Y por supuesto, otras noticias que vayan o que no. Hagan llegar desde la sala de redacción. Saludos amigos, muy buenos días para aquellos que sintonizan a partir de esta hora 6:01 Radio Martí Noticias, el espacio informativo apertura de esta emisora. A las 7 recuerden, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. En el control de audio está Teudy Giró, la producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y aquí, ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Organizaciones de la oposición cubana y activistas pro democracia han hecho un llamado a la unidad del movimiento democrático cubano, tanto en la isla como en la diáspora, y piden el apoyo de la solidaridad internacional.
El documento denuncia la intensificación de la represión por parte de la dictadura y el consecuente aumento del riesgo de contagio de coronavirus.
También alerta sobre el peligro que representan el desabastecimiento y la ausencia de condiciones higiénicas de lugares públicos, incluidos hospitales, debido a la inacción, corrupción y negligencia de los que detentan el poder en Cuba.
Entre los firmantes del documento figuran la Unión Patriótica de Cuba y su líder, José Daniel Ferrer, la Fundación Nacional Cubano-Americana, Rosa María Payá, y su iniciativa Cuba Decide, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y la periodista Camila Acosta, entre otros.
También se ha emitido otro documento en contra del decreto Ley 370 o Ley Azote, que regula lo que los cubanos pueden publicar o compartir en la Internet. La periodista independiente Iliana Hernández es una de las firmantes de esta declaración. Sobre la iniciativa, que aparece en la plataforma virtual avaz.org, la comunicadora fue entrevistada por Radio Martí.
La recogida de firma viene a raíz del decreto ley 370, el artículo 68, inciso I, que es el que están usando para multar a todas las personas que ponen publicaciones en Facebook o en cualquier red social que le moleste al régimen. En estos últimos meses, desde enero hasta este momento, ya hay 14 personas que han sido multadas por este decreto ley. Entonces, es un decreto que censura la libertad de expresión y viola el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y además el artículo 54 de la actual Constitución que aprobaron ellos en febrero del 2019. O sea, están violando derechos universales y derecho que da la Constitución con ese decreto ley 370. Y por eso es que estamos exigiendo y estamos recogiendo las firmas para abolir el artículo 68 y además estamos pidiendo también que se respete la libertad de expresión, que liberen a Jesús Quiñones, entre varios pedidos que estamos haciendo.
A propósito del tema, hoy la entidad civilista Reporteros Sin Fronteras publicó su clasificación sobre la libertad de prensa en el mundo.
En América Latina, Cuba se mantiene como el peor país en esa materia, seguido por Honduras y Venezuela. México sigue siendo el lugar más peligroso para los periodistas.
Según el reporte, en Latinoamérica, Costa Rica y Uruguay fueron los dos únicos países que escaparon al deterioro generalizado de la libertad de prensa en el 2019.
En la mayoría de los países de la región se ha emprendido grandes campañas de descrédito contra la prensa, según dice Reporteros Sin Fronteras.
Mientras, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos ha instado al régimen cubano a liberar a las presas políticas cubanas, en especial en las actuales circunstancias debidas o debido al coronavirus. Yolanda Huerga tiene en el siguiente reportaje las declaraciones del presidente de la organización que tiene su sede en Washington, D.C.
12 mujeres prisioneras o ex prisioneras políticas protagonizan la campaña Cubanas Libres Ya, que desarrolla el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, asentado en Washington, D.C.
La campaña también lo que busca es visibilizar cómo el gobierno cubano criminaliza a activistas de derechos humanos por delitos que no cometieron con base en el Código Penal, por ejercer el derecho a la libertad de expresión y de asociación. De hecho, la mayoría fueron acusadas de delitos como desacato o ataque a la autoridad.
Indicó el presidente de la organización, Carlos Quesada. Raza e Igualdad subrayó la necesidad de que sea priorizada la excarcelación de las mujeres que están en prisión por delitos de opinión ante la propagación del COVID-19 por toda la isla.
Informes han demostrado las precarias condiciones de las cárceles cubanas y por qué el gobierno cubano no ha ofrecido asistencia médica a prisioneras y prisioneros políticos. Esa es la razón por la cual el 17 de abril Marta Sánchez, una de las prisioneras políticas, se declaró en huelga de hambre, ya que muchas de las prisioneras que estaban con ella fueron liberadas a raíz del coronavirus bajo libertad condicional y ella fue una de las que no fue liberada.
La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, pidió recientemente que toda persona detenida sin fundamento jurídico suficiente o por haber expresado opiniones disidentes, incluyendo los prisioneros políticos, sean puestos en libertad para disminuir la población penitenciaria. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A las 6:07 en la noticia en perspectiva tenemos detalles de la petición que le ha hecho Argentina al gobierno cubano para el envío de médicos. No solo una petición, el ministro de Salud de Argentina, Ginés González García, ha confirmado la llegada a territorio argentino de unos 200 médicos cubanos. Dice el ministro que no van a estar en la primera línea, sino que van a ayudar a los encargados de los centros de salud. Pero hay sectores de la sociedad argentina que se oponen a la presencia de médicos extranjeros, en este caso de médicos cubanos. Y sobre el tema, el periodista Carlos Cabanacal entrevistó allí en Buenos Aires al galeno Francisco Toscano Quilón.
Tras el anuncio oficial en la Argentina acerca de la llegada al país de más de 200 médicos cubanos para desempeñarse aquí en su profesión, distintas asociaciones de la medicina han presentado fuertes quejas referidas a lo innecesario de la medida, a la formación de los cubanos y a la validación de sus títulos por conflictos ya sucedidos con ellos en la Argentina y en países vecinos. Radio Martí entrevistó al doctor Francisco Toscano Quilón, médico cardiólogo, miembro de la Fundación Cardiológica Argentina, quien esto dijo.
Como primera medida, lo que tenemos que decir es que en este momento no es necesario la venida de ningún médico extranjero a colaborar ni a participar. El sistema argentino se está preparando para lo que pensamos que puede ser un pico de los contagios de COVID, que bueno, el sistema se está preparando fundamentalmente para que ese pico no no colapse el sistema. La medicina argentina está a niveles mundiales, los médicos argentinos son reconocidos e invitados en todo el mundo a participar, a colaborar y a trabajar, con lo cual esto no se trata de una baja de la calidad de la medicina argentina para nada. Lo que siempre digo es que esto no es un problema con los médicos cubanos, los médicos podrían ser suecos y estaríamos hablando exactamente de lo mismo.
Con relación a las dudas que merece la validación de títulos profesionales, así habló el doctor Toscano Quilón.
A nivel legal, por supuesto, los títulos tienen que estar avalados y homologados. Nosotros en estos últimos años, lo dice el presidente de la Asociación Argentina de Anestesia, hay muchos médicos venezolanos que están en este momento en el país intentando trabajar y a todos se les está pidiendo que revaliden sus títulos, que den los exámenes correspondientes y una vez que tengan los títulos habilitantes no va a haber inconveniente en que puedan trabajar en el país.
Desde Buenos Aires, Carlos Cabana Cal, Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:11, otras noticias. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Kozak, publicó en su cuenta de Twitter que en Venezuela continúan terribles detenciones arbitrarias de personal médico por parte del régimen de Nicolás Maduro. Y, por ejemplo, expuso el caso de la destacada y respetada epidemióloga doctora Carmen Hernández como última víctima.
El diplomático estadounidense afirma además que el régimen corrupto sigue arriesgando la vida de los venezolanos para encubrir su incompetencia.
También esto es lo que nos informa desde Caracas Carolina Alcalde cuando señala que los abusos contra los derechos fundamentales de los venezolanos siguen siendo parte de la cotidianidad.
De acuerdo al más reciente informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, durante el mes de marzo se documentaron 580 protestas en todo el país, de las cuales un 23% ocurrieron en medio de la cuarentena forzada implementada por el gobierno en disputa, como medida para evitar la propagación de la COVID-19. En conversación con La Voz de América, Marco Ponce, director del organismo, afirmó que las principales demandas de los ciudadanos continúan vinculadas a derechos económicos y sociales. Ponce destaca que la situación planteada por el coronavirus ha empeorado la calidad de vida de los venezolanos.
Hemos visto cómo han incrementado las protestas por gasolina en todo el país, de manera que desde el régimen de Maduro intentan imponer una cuarentena mandando a los ciudadanos a sus casas, pero las personas no tienen alimentos en sus casas para poder estar resguardados, no tienen servicios básicos como electricidad o conexión estable a internet o a la telefonía.
Ponce detalla que la agudización de la escasez de combustible en el país se ha convertido en un nuevo esquema para la corrupción para los funcionarios responsables de resguardar las estaciones de servicio y formuló un llamado a las instituciones y al Estado para que respeten los derechos humanos.
No se justifica ningún tipo de trato cruel, inhumano, degradante o acciones de violación de derechos humanos como hemos venido observando. Acciones, por ejemplo, cuando las personas por alguna razón no han cumplido la cuarentena, que salen a las calles y hemos visto cómo civiles armados por gobierno o funcionarios de los cuerpos de seguridad han practicado tratos crueles.
Desde el observatorio estiman que de no haber respuestas a las exigencias de los ciudadanos, en las próximas semanas las protestas continuarán en todo el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el actual precio mundial del petróleo podría tener un efecto positivo a mediado y largo plazo en Venezuela si se toman medidas para mejorar la economía interna. Desde Maracaibo nos llega el informe en la voz de Gustavo Cando Alex.
La reducción de la producción de petróleo en 9,7 millones de barriles por día entre mayo y junio por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Rusia y México, entre otras naciones, es de una escala enorme, pero probablemente sea insuficiente.
El colapso de la demanda de crudo en este segundo trimestre puede llegar a un pico de más de 30 millones de barriles, comparados con 97 millones de barriles que era el consumo promedio del año pasado. Es un impacto enorme, aunque sea temporal.
Así opina el experto en macroeconomía y petróleo Orlando Ochoa, quien además afirma que la reducción sorprende a la industria petrolera venezolana en un estado de deterioro por pésima gerencia, corrupción y falta de inversión. Asegura, sin embargo, que la reducción de producción es un camino de esperanza a largo plazo para Venezuela, el país con mayores reservas probadas de crudo del mundo.
El acuerdo de la OPEP, que trata de gradualizar la reducción en la producción para 2020 y 2021 y quizás también hasta el 2022, va a abrir un cambio en la economía, en el mercado mundial de petróleo, que sí es importante para Venezuela. Recordemos además que tenemos una especialidad en crudos pesados y mejorados que también tienen una fuerte demanda en Estados Unidos, en la India, en China.
Ochoa anticipa que Venezuela deberá reorganizar primero su economía y luego gestar un plan de recuperación de la estabilidad macroeconómica y de su industria petrolera. Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracaibo.
A las 6:15, el pronóstico del tiempo para Cuba. Lo tiene Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, y aquí está poca nubosidad esta mañana, parcialmente nublado en la tarde, con lluvias muy aisladas, ya se sabe, desde Mayabeque hasta Villa Clara, y máximas entre los 33 y los 36 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa sur, pero mar tranquila en la costa norte. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:15. El presidente Donald Trump anunció anoche que pronto firmará una orden ejecutiva para suspender temporalmente la inmigración a Estados Unidos, en lo que parece ser una escalada de sus esfuerzos para combatir la pandemia de coronavirus e impulsar la economía, según dijo la cadena Fox News.
En Twitter, Trump escribió: a la luz del ataque del enemigo invisible, así como la necesidad de proteger los empleos de nuestros grandes ciudadanos estadounidenses, firmaré una orden ejecutiva para suspender temporalmente la inmigración a los Estados Unidos. Los contornos precisos de la orden ejecutiva planificada no fueron claros de inmediato y la Casa Blanca no dio detalles sobre el anuncio de Trump.
Aquí en Estados Unidos, las campañas políticas rumbo a las elecciones presidenciales trasladan sus mensajes a las redes sociales. Al menos ha ocurrido así en la actual campaña y sobre todo ahora en tiempos de coronavirus. La inversión es multimillonaria, según nos cuenta Jorge Agobián.
Los grandes mítines tienen más de un mes en cuarentena, pero en Estados Unidos la campaña política no se detiene.
La manera de hacer campaña es totalmente en cuestión, totalmente diferente que habíamos pensado.
Jessica Reyes lo sabe porque dirige una agencia de publicidad que hace seguimiento a la propaganda electoral en plataformas digitales. La mirada de Trump y Biden, nos dice, está puesta en la campaña digital en Google y Facebook, aún más desde marzo, cuando se agudizó la crisis sanitaria por el coronavirus.
Biden ha gastado más de Trump por $3 millones, pero los dos están haciendo cosas totalmente diferentes en línea.
Transmisiones en vivo por Facebook y otras redes sociales que hace el equipo de campaña de Donald Trump para conectar con su base, pero también anuncios propagandísticos cuyos contenidos son analizados por los expertos.
Propagandas más defensivos, por su respuesta al coronavirus.
Su oponente demócrata, Joe Biden, por su parte, hace la ofensiva.
Donald Trump left America exposed.
Pero la mira de sus mensajes también tiene otro objetivo, según la analista.
Es la captación de los fondos, el fundraising, y también son propaganda para mostrar la unidad.
Biden recibió el apoyo de sus ex contrincantes demócratas y también el del expresidente Barack Obama. El presidente Donald Trump no desestima la posibilidad de que en medio de la recuperación del país de la pandemia puedan realizarse actos masivos de campaña antes de noviembre. Jorge Agobián, Voz de América.
Y el Senado de México aprobó ayer lunes una ley de amnistía que indultaría a unas 6.000 personas en prisión preventiva o condenadas por delitos leves a fin de descongestionar las cárceles del país ante la pandemia del COVID-19.
Serán susceptibles de amnistía las mujeres condenadas por abortar y personas que traficaron con drogas bajo una situación de pobreza, una discapacidad permanente o fueron obligadas por grupos criminales. También indígenas que no contaron con traductores durante el proceso judicial, personas encarceladas por delitos de robo simple sin violencia o condenados por sedición.
Y el COVID-19 plantea serios riesgos para la economía de Nicaragua, al igual que para otras naciones de la región. Desde Managua nos llega el informe con Daliana Ocaña.
Nicaragua es el único país de la región centroamericana que intenta mantener sus actividades económicas con regularidad pese a la propagación de la pandemia del COVID-19 y las medidas de aislamiento social que buscan prevenir la enfermedad. Para el analista político y economista Oscar René Vargas, el comportamiento del gobierno sandinista ante la pandemia no evitará el golpe económico y la profundización de la recesión.
La manera como están enfrentando la crisis sanitaria, como la crisis, como la recesión económica, lo ha hecho perder credibilidad.
Vargas proyecta una caída del Producto Interno Bruto de Nicaragua superior al 7%, movido por los factores externos y la semiparalización de la economía internacional que dejan al gobierno de Nicaragua remando solo con sus medidas estatales. Sin embargo, el empresario sandinista y directivo del Banco Central de Nicaragua, Leonardo Torres, dijo que los nicaragüenses deben aprender a convivir con el COVID-19, ya que la economía no se puede detener.
La gente, con el miedo del coronavirus, con la situación de la pandemia y además desempleado y encerrado en su casa, ¿qué va a pasar? Nos va a afectar. Tenemos que aprender a convivir con el coronavirus.
De acuerdo con los expertos en salud, el ciclo de la pandemia entra con fuerza en su espiral ascendente, con impactos negativos de proporciones incalculables y tiene un inevitable impacto en la economía. Y según analistas políticos, estos son factores que profundizan más la crisis de gobernabilidad en Nicaragua. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Mientras en Colombia, el presidente Iván Duque anunció anoche que el aislamiento preventivo obligatorio se va a extender hasta el 11 de mayo, pero se permitirá con protocolos muy estrictos abrir el sector manufacturero y la construcción.
Que bajo el principio que tenemos hoy, nosotros debemos, para proteger la vida y la salud, mantener ese principio del aislamiento hasta el final de la emergencia sanitaria, pero haciéndole revisiones periódicas. Y nosotros hemos tomado la decisión de extender ese aislamiento preventivo obligatorio inicialmente hasta el 11 de mayo, pero también dándole cabida a otros sectores que puedan participar con protocolos y con responsabilidad. Hemos por eso hablado con claridad entre el equipo de gobierno y con los lineamientos del Ministerio de Salud y con el acompañamiento también de muchos de los expertos para que el sector de la construcción, con protocolos muy puntuales, pueda empezar su trabajo y también para que un sector como el sector de la industria manufacturera, que es importante no solamente para atender muchas cosas relacionadas con el COVID, sino también para atender necesidades de los ciudadanos, pueda operar. Estamos hablando que hay lineamientos y protocolos puntuales para ellos y nosotros estaremos haciendo esa evaluación de aquí, por supuesto, al 11 de mayo y estaremos mirando, de acuerdo con los avances, si también damos pasos con otros sectores.
6 y 22. El gobierno de Corea del Sur indaga sobre reportes de medios norteamericanos que han manifestado que el mandatario norcoreano Kim Jong-un se encuentra en condiciones delicadas de salud después de haber sido sometido a una cirugía.
Funcionarios del Ministerio de Unificación y de los Servicios de Inteligencia de Corea del Sur dijeron que no podían confirmar el reporte por el momento. CNN atribuyó la información a un funcionario estadounidense no identificado que dijo que Kim estaba en grave peligro después de una cirugía no especificada.
El Ministerio de Unificación de Corea del Sur dijo que no podía confirmar otro reporte de Daily NK que citó fuentes anónimas para reportar que Kim Jong-un se recuperaba de una cirugía de corazón en Pyongyang y que su condición estaba mejorando.
Las conjeturas sobre la salud de Kim comenzaron después que faltó a la celebración de su difunto abuelo y fundador del país, Kim Il-sung, el 15 de abril.
En Israel, el primer ministro en funciones, Benjamin Netanyahu, y su rival electoral, Benny Gantz, han llegado a un acuerdo para formar un gobierno de unidad.
El acuerdo rompe el estancamiento que Israel ha enfrentado en 3 elecciones en los últimos 12 meses.
Según el pacto, Netanyahu permanecerá como primer ministro hasta octubre del 2021 y luego entregará el puesto al centrista Gantz, según el comunicado emitido. La crisis del coronavirus ha dado urgencia a la necesidad de terminar con esta lucha política.
Benjamín Netanyahu ha sido el primer ministro más longevo en la historia del Estado moderno de Israel.
Y en plena pandemia, el Oriente Medio se prepara también para un Ramadán sombrío. Franz Press amplía.
Este año no habrá grandes reuniones en las comidas de la noche con las que se rompe el ayuno, ni oraciones nocturnas en la mezquita, ni viajes a las ciudades santas del Islam, y tampoco reuniones entre amigos hasta bien entrada la noche. Cada año multitudes de musulmanes provenientes del mundo entero suelen rodear la Kaaba de la gran mezquita, pero estas imágenes no se repetirán este año. Para contener la propagación del nuevo coronavirus, las autoridades sauditas suspendieron la Umrah, el peregrinaje a la Meca y Medina. La Organización Mundial de la Salud pidió a los países evitar que un gran número de personas se reúna en lugares asociados a las actividades del Ramadán. Y aunque dijo que el confinamiento no impide a los musulmanes en buen estado de salud ayunar, advirtió que deben consultar con su médico como lo harían para cualquier otra enfermedad. En Irán, el país de Oriente Medio más afectado por la pandemia, el guía supremo, el ayatolá Ali Jamenei, autorizó el sábado a no ayunar durante el mes sagrado si un médico piadoso considera que ello puede volver a la persona vulnerable a la enfermedad. En este caso, según reconoció, conviene ayunar en otro momento.
Y los muertos aumentaron en otros 19, en el peor tiroteo en la historia moderna de Canadá, entre ellos una policía y el atacante, según informó el lunes la agencia de noticias Reuters, agregando que esperan que la cifra de víctimas aumente en la provincia de Nueva Escotia.
La Real Policía Montada de Canadá identificó al atacante como Gabriel Warman, de 51 años de edad, que trabajaba como laboratorista dental. Primero dijeron que era dentista, ahora hay que decir que es laboratorista. La policía todavía desconoce los motivos y afirma que no ve vínculos con al menos algunas de las víctimas.
En un momento el pistolero se hizo pasar por policía y disfrazó su automóvil para que pareciera una patrulla en una masacre de 12 horas que comenzó el sábado por la noche.
Son las 6:26. Tenemos de nuevo a Edemio Navas con la información deportiva. Edemio, ¿qué tal?
Muchas gracias, profesor. Buenos días a todos nuestros amigos oyentes. La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol está decidida hoy martes, a retomar su calendario competitivo y prepara minuciosamente un programa que permitirá concluir la Liga de Campeones antes del último día del mes de agosto próximo. Según el reporte de la cadena de televisión italiana Sky Sport, el organismo busca una salida elegante y compatible con la emergencia sanitaria del virus SARS-CoV-2 o COVID-19, después de frenar a mediados de marzo pasado la principal justa entre clubes del viejo continente. El medio de comunicación advierte que el plan pasa para retomar la ronda de octavos de final el día 7 y el 8 de agosto, para organizar a continuación las siguientes fases, siempre con partidos de ida y vuelta, y apenas 3 fechas de descanso entre ellos, algo que nunca se había visto. De acuerdo con Sky Sport, la fase siguiente tendría lugar los días 11 y 12 y 14 y 15 del propio mes de agosto, mientras las semifinales se organizarían apenas una semana después, los días 18 y 19 y 21 y 22, entre los 4 equipos involucrados ya en semifinales. Transitado ese camino casi sin descanso, el Stadium Atatürk de Estambul, allá en Turquía, recibiría el día 29 de agosto a los aspirantes a la corona, actualmente en poder del equipo británico Liverpool, ya eliminado en su pareo contra el Atlético de Madrid de la capital española. Y ayer lunes se pudo conocer de que finalmente la Liga de Béisbol de Corea del Sur comenzará próximamente, aunque no hay una fecha definida. En el transcurso de esta semana, lo más probable es que den a conocer la fecha de inicio de este evento en Corea del Sur, que verá ahora mismo la presencia de varios peloteros latinoamericanos, incluyendo al dominicano Mel Rojas Jr., hijo del legendario pelotero dominicano Melquiades Rojas, quien lanzó durante varios años en las grandes ligas de béisbol. Y bueno, Cuba ha tenido ahí la presencia, siempre de algún que otro pelotero, incluyendo a el avileño Adonis García, quien militó en las Grandes Ligas en el equipo Bravos de Atlanta. Así que más deportes sobre las 6:52. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A 1.087 aumentaron los casos de infectados de coronavirus en Cuba, de acuerdo con el parte que dio ayer a eso de las 11 de la mañana el Ministerio de Salud Pública del régimen. Otros 52 nuevos casos detectados. Y además daba a conocer que ocurrían otros dos fallecimientos, con lo que aumenta a 36 el número de muertes. Hoy de nuevo, aproximadamente a las 11, tendremos los detalles de otro parte del MINSAP. En el control de audio, Teudy Giró. Producción de Maite Rodríguez, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y aquí sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Residentes de barrios marginales en Cuba, los que llegan y ponen, el llegue y pon, no tienen libreta de racionamiento, como es sabido, y por lo tanto se encuentran entre los más vulnerables para obtener alimentos en medio de la grave crisis originada por el coronavirus. Tomás Cardoso tiene información sobre el tema.
El gobierno cubano informó que debido a la pandemia del coronavirus quedan racionados muchos alimentos que hasta ahora se vendían de forma liberada en las tiendas recaudadoras de divisas. Esto con el propósito de evitar la aglomeración y el acaparamiento de productos. Con la medida, los cubanos ahora tendrán que enseñar la tarjeta de racionamiento en esos mercados. Cubanos entrevistados por Radio Martí en varias provincias alertan sobre la situación de estas personas que viven ilegalmente en esos territorios, donde muchos de ellos, al no tener libreta, están siendo excluidos de tener los alimentos. Desde La Habana, el periodista independiente Vladimir Turró dice que a esas personas les queda el mercado negro, donde se triplica el valor de los alimentos.
Las mismas circunstancias que están enfrentando ahora con el tema de las pesquisas, que prácticamente no llegan a esas comunidades porque son ilegales, la misma dificultad que enfrentan estas personas para adquirir el pomo de cloro que están ofertando también por la bodega, pero como no cuentan con una libreta, no pueden tener ese pomo de cloro.
En la ciudad de Santi Espíritus, muchos de estos ilegales han acudido a las instituciones del Estado sin éxito. Destaca el también comunicador Adriano Castañeda.
Hay también muchas personas del oriente del país que todavía no están censados. El gobierno está hablando de qué está haciendo, pero realmente las personas siguen desamparadas por esta situación.
Y en Santa Clara, el activista de derecho humanos Guillermo del Sol dice que estas personas no existen para comercio interior.
Por ejemplo, en barrio Los Alevines, ahí viven las personas que le pagan al propietario para que lo incluyan en la dirección y poder hacer el cambio de dirección, pero que no tienen una libreta ni están suscritos en el registro de comercio interior.
El director de la revista La Hora de Cuba, Henry Constantín, comenta que en la ciudad de Camagüey hay muchos llega y pon, y él espera que ahora el gobierno haga una excepción.
Son barrios completamente ilegales, que están siempre bajo amenaza de desalojo, como acceden a las escasas ayudas estatales.
Holguín es la segunda provincia más poblada de Cuba, y el traumatólogo Ramón Zamora concluye que las medidas las impuso el régimen por el déficit de alimento que tiene el país.
Es bastante lamentable la situación. Una inmensa mayoría de personas están fuera de núcleo.
La ministra de Comercio Interior, Bexy Díaz, informó que desde el próximo 30 de abril se entregarán por núcleos 10 onzas de chícharos y una libra de pollo. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, un sacerdote cubano habla de los esfuerzos que realiza la diócesis de Holguín, esto por acompañar y servir a las personas necesitadas durante este tiempo de pandemia. La noticia la trae José Luis Ramos.
El padre Pablo Emilio Presilla, vicario pastoral de la diócesis de Holguín, dijo que los obispos de Cuba en cada uno de sus mensajes insisten en el valor de cuidarse y el valor de la solidaridad entre los vecinos en momentos como este. Con los pocos recursos, la Iglesia Católica ofrece acompañamiento a los más necesitados.
Lo sabemos, que hay dificultades muy serias en tiempos normales, pues cuanto más ahora en el confinamiento.
La Casa de la Divina Misericordia hizo un censo y, según las posibilidades, ayuda a las personas de la tercera edad. Los templos están cerrados, pero la iglesia sigue viva en la familia y en los barrios, destacó.
Quedándose específicamente con los ancianitos que nada tienen y unas comidas se mandan a la casa, se les llevan en cantina a la casa de ese ancianito y la otra, los que pueden moverse, pues van allí y comen. Un grupo muy, muy, muy reducido. Muchos lo que hacen es dividirla a la mitad mañana y tarde.
Y agregó.
Y luego está el que cada uno, sacerdote, religiosa, religioso y pueblo fiel, hace en la medida de lo posible, porque todo está muy, muy reducido.
La Iglesia Católica manifiesta cercanía y solidaridad en estos momentos de dificultades, afirmó el padre Pablo Emilio. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Cubanos dentro y fuera de la isla apoyan una declaración online que se opone a la censura del gobierno cubano en Internet a través del decreto Ley 370. Ibé Pacheco entrevistó a dos de las firmantes y este es el resultado.
Periodistas independientes e integrantes de la sociedad civil cubana no oficialista piden la derogación del decreto Ley 370, conocida ya por la Ley Azote. Con ese fin, promueven una campaña en la Internet dirigida a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado de Cuba. Radio Martí pudo conversar con la vocera de la iniciativa, la periodista independiente Camila Acosta, quien ha sido multada bajo el decreto Ley 370.
Están dirigidas a la Asamblea Nacional del Poder Popular o al Consejo de Estado, porque son los organismos, las instituciones nacionales que tienen la facultad de derogar el inciso I, artículo 68 del decreto ley 370 y de cumplir con toda esa serie de exigencias. La vamos a presentar físicamente cuando se reúnan todas estas firmas.
Para ser firmada, la petición se encuentra en la plataforma virtual abas.org.
También lo subimos a las redes sociales en que creamos para eso.
La declaración comienza diciendo, en medio de la crisis por el coronavirus, la seguridad del Estado cubana ha amenazado, multado y decomisado equipos de trabajo a varios periodistas independientes, reporteros, comunicadores y ciudadanos cubanos en general, a los que, según la artista de la plástica y una de las firmantes, Tania Brugueras, el gobierno de la isla quiere convertir en disidentes u opositores. Así lo afirmó desde La Habana a Radio Martí.
Este gobierno quiere convertir a los 11 millones de cubanos en disidentes y opositores, porque la gente que hace las cosas de buena fe, hace las cosas porque piensa que es su deber ciudadano. Aquí la gente está diciendo lo que ve y te penalizan por decir la verdad.
Recientemente la periodista Mónica Baró, premio Gabo 2019, fue multada por el decreto Ley 370 o Ley Azote con 3,000 pesos equivalentes a $120. El documento expresa: los azotados nos negamos a pagar las multas, exigimos la devolución de los equipos confiscados y el dinero a quienes han pagado y la libertad del periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el periodista independiente Rolando Rodríguez Lovaina denunció a Radio Martí el hackeo de su cuenta de Twitter. Esto sucedió el fin de semana, hecho al que le han precedido otros como el robo de su crédito de Internet y la prohibición de entrada de recargas a su teléfono celular. Lovaina, director de la agencia de prensa independiente Palenque Visión, asegura que Texa, monopolio de las comunicaciones en Cuba, no le ha dado explicación de lo sucedido.
26 de marzo me hackearon mi cuenta Nauta, esa cuenta que tienen todos los cubanos para poder tener acceso a la Internet a través del contrato de Texas. Ahí tenía como 200 horas, me la vaciaron y Texas no sabe dar una explicación de esto, desde luego. Posteriormente
volví a hacer recarga de la cuenta para transferir dos veces a mi colega Alexander Rodríguez, Dante Esteban, allá en Holguín, y a él le vaciaron la cuenta. Esta transferencia también se la vaciaron completo. Fíjate, eso en marzo inició este proceso, además de no permitirme la entrada de recarga de promoción esta internacional a mi celular. Me recargan y no entran porque sencillamente acá no lo permite. Y como bien reflejado, estaba trabajando hace apenas unas noches y veo que me manda un código de verificación. Este código te lo envía precisamente el mismo portal de Twitter cuando intentan entrar a tu cuenta y se suman la aplicación de la 370 a dos de los reporteros de Palenque Edición. Yo creo que a través de todos estos años, todo el trabajo que ha realizado la prensa independiente, tocando puntos que ellos consideran sensibles, porque desacredita la política de su revolución. Precisamente eso es lo que está viviendo el pueblo cubano.
En un informe semestral dado a conocer en el mes de abril, la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, señalaba el hackeo a las cuentas personales de periodistas independientes como una de las violaciones a la libertad de expresión en Cuba.
Y en otro informe, este es de Reporteros Sin Fronteras, la organización publica detalles acerca de la libertad de prensa en el mundo, pero tras considerar el estado de la prensa en 180 países, sitúa a Cuba en el número 171, bajando dos escalafones.
Cuba se estanca en las profundidades de la clasificación y sigue siendo el país peor clasificado de América Latina en cuestión de libertad de prensa, según dice Reporteros Sin Fronteras.
Agrega que el régimen de Miguel Díaz-Canel sigue monopolizando casi toda la información y la Constitución aún prohíbe que exista prensa privada en el país.
Además, en el 2019 aumentaron los casos de detención y encarcelamiento de periodistas que molestan al gobierno, acota Reporteros Sin Fronteras.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Un artículo del diario The New York Times señala que la campaña del probable candidato demócrata a la presidencia Joe Biden está muy rezagada en la recaudación de fondos en comparación con la del presidente republicano Donald Trump.
Según el Times, Biden y el Partido Demócrata podrían recaudar casi un millón todos los días entre ahora y noviembre, y todavía apenas se pondrían al día con lo que el presidente Trump y el Partido Republicano tenían en el banco a principios de abril, y mucho menos lo que Trump tendrá para el día de las elecciones.
Por cierto, hoy por la mañana la cadena Fox ha estado diciendo que Biden podría escoger como compañera de fórmula para vicepresidenta a la esposa de Barack Obama, Michelle Obama. Y esto, pues, en buena medida contradice con lo que se ha venido diciendo de que entre las probables candidatas estaban, por ejemplo, la senadora Kamala Harris o la propia Elizabeth Warren. Vamos a otros detalles. El presidente Donald Trump anunció que pronto firmará una orden ejecutiva para suspender temporalmente la inmigración a Estados Unidos. Y también se ha conocido que Estados Unidos va a comprar 75 millones de barriles de crudo para llenar su reserva estratégica. Lo anunció también el propio presidente, y desde Washington tenemos detalles con Franz Press.
And based on the record low price of oil,
basado en el récord de bajo precio del petróleo que han visto, es un nivel que es muy interesante para la gente. Pero estamos llenando nuestra reserva nacional de petróleo, estratégicas, ya saben, las reservas estratégicas. Y estamos buscando poner 75 millones de barriles en las reservas. Eso las llenaría. Esta sería la primera vez en mucho tiempo que se han llenado. Lo conseguimos por el precio correcto. El mandatario precisó que solo compraría esa cantidad si el Congreso autoriza el gasto, o si Estados Unidos abría a terceros su capacidad de almacenamiento a cambio de una remuneración. La reserva hasta el 17 de abril tenía 635 millones de barriles, y el límite autorizado es de 713,5 millones. Ese crudo se conserva para afrontar posibles emergencias, como en 1991 durante la Operación Tormenta del Desierto tras la invasión de Kuwait por Irak. El barril de 159 litros de petróleo cotizado en Nueva York llegó a costar $114 en 2011. Tras el alcanzar un récord de 145 en 2008. Este lunes cerró en menos $37.63 para entrega en mayo, su mínimo histórico desde la creación de los contratos a futuro en 1983. Tras abrir el mercado asiático, el barril West Texas Intermediate valía en la apertura del mercado poco más de 50 centavos de dólar.
Y la opinión pública española está dividida sobre la intervención de Madrid en la crisis de Venezuela, según se desprende de una encuesta sobre relaciones internacionales. Desde Madrid nos llega el reporte con Michel Suárez.
El 49% de los españoles considera que el gobierno de Pedro Sánchez debe intervenir de alguna forma en el conflicto venezolano, mientras que una cifra casi similar, el 47%, cree que debe abstenerse. Los datos aparecen en el barómetro del Real Instituto Elcano sobre relaciones internacionales e imagen exterior. Entre quienes opinan que Madrid debe actuar de alguna forma, la opción que prefieren los españoles es apoyar al presidente encargado Juan Guaidó con el 35%. Mientras tanto, solo el 1% pide imponer sanciones al régimen de Nicolás Maduro. Carmen González Enríquez, investigadora principal del Real Instituto Elcano, dijo a Radio Televisión Martí que la división de opiniones no refleja una falta de información sobre Venezuela.
La inmensa mayoría de los españoles saben quién es Nicolás Maduro y saben quién es Juan Guaidó. Lo que sí hay es una indefinición sobre si eso concierne a España de algún modo, e incluso entre los que piensan que sí hay que hacer algo, que vienen a ser un 49%, ¿qué es lo que hay que hacer en concreto?
En cuanto a otros países, la encuesta revela que el 75% de los españoles no tiene interés por la vida política norteamericana. Sin embargo, el 58% elige Estados Unidos como el principal aliado de España fuera de la Unión Europea, frente al 1% que señala a Cuba. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Se está anunciando la llegada esta noche aquí a la Florida de un frente frío débil. Así que interesante todo esto, ¿eh? Vamos a conocer los detalles con Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, el frente frío débil de las márgenes del lago Okeechobee ha continuado debilitándose y se moverá lentamente al sur de la Florida, donde esta noche los vientos calientes del oeste darán paso a los vientos del este al nordeste, refrescando ligeramente las temperaturas, pero muy lejos de las provincias occidentales cubanas, donde por supuesto continuará el calor. Para Cuba esta mañana con poca nubosidad, por la tarde parcialmente nublado, con lluvias muy aisladas desde Mayabeque hasta Villa Clara. Las máximas estarán entre los 33 y 36 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Poco lejos en la costa sur, mar tranquilo en la costa norte. Hasta aquí, Rafael, que tenga buen día. El estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Ayer lunes 20 de abril de 2020, en su edición digital, el Granma publicaba, como actualizado a las 12 y cuarto del mediodía, un reporte del Ministerio de Salud Pública sobre el estado de cosas en Cuba con relación a la pandemia del coronavirus, del cual copio lo siguiente: 764 positivos ingresados, 744 con evolución clínica estable, 9 pacientes en estado crítico, 11 en estado grave, 36 fallecidos, 285 altas, etc. Ciertamente, yo no tengo cómo disputar estas cifras y no puedo afirmar que las mismas no se ajustan a la realidad. Sin embargo, dado el historial de falta de transparencia y manipulaciones de la dictadura, tampoco tengo necesariamente que darlas por buenas. Simplemente las cito como referencia, pues si las tomáramos como ciertas, tendríamos que concluir que, relativamente hablando y en comparación con otros países, la situación en Cuba respecto a este peligroso flagelo no sería mala en extremo. Permíteme ahora recordar algunas otras informaciones dadas recientemente por diferentes medios de prensa de la propia dictadura con respecto a este asunto. Oye bien, 57 infectados en un asilo de ancianos en Villa Clara, 10 casos en Granma, 500 personas a la espera de diagnóstico en la Universidad de Ciencias Informáticas, controles sanitarios a la entrada de Pinar del Río, controles sanitarios a la entrada de Santiago de Cuba, cuarentena en los barrios santiagueros de Marimón y Coavitas, cuarentena en las comunidades matanceras de Triunvirato y El Naranjal, aislado el barrio del Carmelo en La Habana, en Ciego de Ávila, aislada la isla de Turiguanó, también las comunidades de Limpios Grandes y Florencia. Ahora, unos pocos de la prensa independiente, también recientes. Cierre de fronteras en la provincia Granma por coronavirus. En Pinar del Río, protesta el pueblo de San Diego de los Baños por haber alojado allí a enfermos de los palacios. En Santiago de Cuba, evacuado el hospital Saturnino Lora para dedicarlo exclusivamente a enfermos del COVID-19. Todo lo anterior es algo parcial, pues no se ofrece información de todo el territorio nacional. Como puede verse claramente, lo estricto y abundante de las medidas tomadas por el régimen a lo largo de la isla parecen indicar una situación mucho más grave que lo que sugieren las cifras oficiales. A todas estas, la dictadura se aparece comparando su batalla de Playa Girón con la lucha contra la pandemia. No sé si es que piensan usar tanques y cañones contra el coronavirus. Pero como se trata de algo bien distinto, simplemente yo te diría, cuídate lo mejor que tú puedas y no hagas mucho caso del triunfalismo castrista. Pudiera ser una cuestión de vida o muerte y no exagero.
Hoy en Mundo Artístico regresa María Salas entrevistando a la actriz mexicana Ana de la Reguera. María.
¿Qué va a decir la gente? No me importa lo que diga la gente, mamá. Ana,
soy veracruzana. Hola, mis amigos de Radio y Televisión Martí. Les saluda María Salas.
Deberías darme el gusto de verte exitosa realmente, casada con un hombre que te ayude en tu carrera.
La actriz y modelo mexicana Ana de la Reguera ha conquistado el cine, el teatro y la televisión. La veracruzana se dio a conocer en Hollywood con el personaje de la hermana Encarnación junto a Jack Black en la comedia Nacho Libre. Entre sus papeles más memorables, Gabriela, la chica que termina en el maletero de un auto en el thriller de acción Cop Out con Bruce Willis. Una mujer secuestrada por extraterrestres en Cowboys and Aliens. La enfermera de un adolescente en el drama romántico Everything, Everything. La versátil actriz también tuvo un papel secundario en la popular serie Narcos. En Goliath interpreta a una concejal y la primera mujer postulada a la alcaldía de Los Ángeles. Ahora Ana regresa con una serie titulada Ana.
Cuando hiciste Nacho Libre, ¿alguna vez imaginaste que esto iba a suceder? ¿Que ibas a ser la reina, la estrella de tu propia serie? Y digo reina y estrella porque tienes todos los sombreros.
Ay, sí, María, no, nunca me lo imaginé, porque no sabía ni siquiera que podía escribir. Nadie te incita, ¿no? A veces a decir, oye, tú puedes hacer las cosas, tienes el talento para hacerlo. Y de pronto me di cuenta de eso, que podía producir, que podía escribir, que podía ser, como dices tú, o sea, la capitana de mi propio proyecto.
La capitana de mi propio proyecto, así decía Ana de la Reguera. ¿Cómo dice Demio Nava? Porque usted también es capitán, ¿eh?
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Bueno, aquí en realidad el verdadero capitán es Johan, ¿no es así?
Sí.
El hombre que dirige la tropa y siempre está al tanto de nosotros.
Sí.
Así que saludos para Johan, también para Maite y Teudi. Teudi siguiendo de cerca todas las informaciones de las grandes ligas de béisbol y la liga japonesa. A propósito, ambas aún no han comenzado, pero lo más importante es que al menos en la MLB aquí en Estados Unidos, todos sus peloteros están recibiendo sus salarios hasta el momento. Una liga que, bueno, debió de comenzar el pasado 26 de marzo y debido al coronavirus, que bueno, se dio a conocer a finales del pasado año en China, no ha comenzado la MLB, tampoco detenidas todas las ligas en Europa en fútbol. Aquí en Estados Unidos, la NBA, el hockey sobre hielo, y sí esperamos que el fútbol americano se realice este año, si no ocurre algo diferente, ¿no? Y bueno, la Liga de Taiwán comenzó la semana pasada, y ayer lunes, la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur dijo que en esta semana van a dar una conferencia de prensa para anunciar el inicio de esa liga. A propósito, como todos conocen y hemos informado aquí, el 8 de enero de este año, el cubano José Miguel Fernández, el Yumurino, extendió un contrato por una temporada más en la Liga de Corea del Sur con el equipo Osos de Dosan, el actual campeón de Corea del Sur, porque bueno, el cubano llegó ahí en abril del año pasado y fue el segundo en bateo con 344, tuvo una buena producción y se convirtió en el primer jugador en toda la historia de la Liga de Béisbol de Corea del Sur en acercarse a los 200 hits en una temporada. Terminó con 197 hits, el único en toda la historia en lograr llegar a esa cifra. A propósito, en el 2019 José Miguel Fernández tuvo una excelente temporada con 15 jonrones y 88 impulsadas y bateó para 344. Un pelotero que extendió su contrato, como decía, para el 2020 por $450,000 y pudiera recibir en bonificaciones la misma cifra, pudiera acercarse casi a $1,000,000. En el 2019 su salario base fue de $400,000 más $50,000 en incentivos que lo recibió después de tener esa fabulosa temporada con el equipo de Dosan, reitero, el actual campeón. José Miguel Fernández también jugó en la Liga Dominicana para el equipo de las Estrellas Orientales y en Grandes Ligas militó con los Angelinos brevemente, solamente 36 partidos en el año 2018, cuando terminó con 2 jonrones e impulsó 11 carreras, pero a finales del 2018 el equipo de los Angelinos dejó libre al cubano José Miguel Fernández, quien debutó en la pelota cubana con el equipo de Matanzas y en el 2013 formó parte del equipo cubano que intervino en el Clásico Mundial de Béisbol al lado ahí de Pito Abreu, que está en las Grandes Ligas, y Erisbel Arrua Barrúa en el Grillo, que bueno, este año, el año pasado jugó para el equipo de Matanzas. Un pelotero que ha afrontado serios problemas cuando jugó con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles debido a que padece de diabetes y también ha estado lesionado y fue el jugador más valioso en la liga, en un evento efectuado entre Cuba y Nicaragua. Después estaremos hablando del fallecimiento en su casa de Innocenti Somonvalov, miembro del equipo Lokomotiv de Moscú, por padecía del corazón. Así que más deportes con los titulares sobre las 7:45. Así que buenos días, profesor.
Son exactamente las 6:56. Tenemos ya aquí los titulares de las principales informaciones.
El Instituto Internacional sobre Raza e Igualdad pide al régimen cubano la libertad de todas las presas políticas.
Organizaciones opositoras cubanas solicitan unidad y apoyo internacional ante la represión desatada en la isla y los riesgos de contagio del coronavirus.
Cientos de firmantes respaldan una petición para derogar el decreto ley 370 en Cuba.
Entre tanto, continúan en aumento los casos de contagio por coronavirus en Cuba. Ya hay 36 fallecidos.
Congreso de Estados Unidos está más cerca de lograr el acuerdo de ayuda millonaria para empresas y hospitales.
El presidente Donald Trump anuncia que suspenderá temporalmente la inmigración a Estados Unidos debido a la pandemia del coronavirus.
Maratecash publicó que los contribuyentes americanos proporcionan millones de dólares a la Organización Mundial de la Salud.
Estados Unidos denuncia las detenciones arbitrarias contra el personal de salud en Venezuela.
Estados Unidos cuestionó los datos ofrecidos por China sobre el inicio de la pandemia del coronavirus.
El Senado mexicano aprueba una ley de amnistía para descongestionar las cárceles debido a la pandemia.
La ausencia del líder norcoreano Kim Jong-un reaviva las dudas sobre su estado de salud.
Países europeos comienzan a aligerar el confinamiento ante las primeras señales de contención de la pandemia.
Benjamín Netanyahu y Benny Gantz firmaron un acuerdo para formar un gobierno de unidad en Israel.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de Radio Martí Noticias. Ahora viene Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Hemos estado aquí en estas dos horas de transmisión. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias por la atención.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.